Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy miércoles 11 de junio 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Marchel Gutiérrez. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa. Manuel Vilella, Ángel Blaza, quien habla, José Manuel Monge. Por supuesto, Juan Elejalde aquí también con nosotros. En este día miércoles en el que arrancamos, dale Blaza, titulares.
Por cierto, con muchísima gente en el estudio principal de Onda Vasca. En fútbol, el Atleti sigue dando pasos en la programación de la próxima temporada, en la preparación también. Confirmado un doble partido ante el Liverpool el 4 de agosto, la cita en Anfield ante el vigente campeón de la Premier. Hugo Rincón, pendiente del Atleti y deseado por clubes de primera. Comienza el Europeo Sub-21 con Jaureguizar en la selección de Santi Denia esta tarde frente a Eslovaquia. Hoy contaremos en el estudio, ya está aquí con nosotros, José Tuarte, periodista de raza que se jubila. Ya está jubilado, lleva dos semanas jubilado. En baloncesto, todo listo en Bilbao para que este fin de semana se dispute el baloncesto 3x3 en el Arenal, la primera edición de un torneo que va a contar con más de 800 participantes. Nos lo va a contar Miquel Torre, que es el responsable de cantera de Bilbao Basket y organizador de este evento. También estará con nosotros, ya está en los estudios, Saviaja, para hablarnos del 50 aniversario del Club Escolapios de Bilbao. Y en boxeo, si da tiempo, hablaremos con Jonathan Peña de la pelea de este próximo sábado. Estará Jonfer, se va a pelear ante Ricardo, el científico Núñez.
Eso me encanta, lo del científico. Tiene que ser un boxeador máximo, con ese nombre. Ya lo decíamos en la jornada de ayer. 1:07, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición. Opticalías.com, esa es la web. Y sus centros, pues en Portugalete, en Santurce, se está hoy en Baracaldo. Elías Visión Audición. ¿Problemas de vista? Vete allí, que te van a tener increíble. ¿Problemas de audición? Pues también, que tiene unos audífonos sensacionales. Elías Visión Audición. Y ojo y atención, porque esta semana sabéis que os estoy recomendando Cantabria. Hoy y siempre, Cantabria Infinita. Apetece. ¿Por qué apetece? Porque Cantabria está cerca y lo tiene todo. Desde el País Vasco, en menos de lo que imaginas, están en Costa Quebrada. Respirando salitre, sintiendo la fuerza del mar. Escápate y descubre lo que es vivir la naturaleza en estado puro. Hoy y siempre, Cantabria Infinita. ¡Apetece!
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si eres amante del buen aceite de oliva, no te puedes perder esta oferta. La Cooperativa Santa Isabel te presenta Señorío de Camarasa, un aceite de oliva virgen extra de montaña, 100% picual, con extracción en frío y denominación de origen Sierra Mágina. Señorío de Camarasa, directamente del agricultor a tu casa. Este aceite es una joya culinaria. Te lo llevamos a casa. No dejes pasar esta oportunidad.
Pídelo llamando al 953-36-3030 o en santaisabeldetorres.com.
Señorío de Camarasa. Somos Jaén Selección 2025.
¿Quieres dar un salto en tu carrera directiva? Con el MBA 100% Executive de la Cámara de Comercio de Bilbao y ESIC lo conseguirás. Adquiere una visión estratégica de alto nivel, fortalece tu red de contactos y desarrolla competencias de liderazgo de primer nivel. Aprovecha los descuentos por matrícula anticipada. Consulta condiciones en formacion.camarabilbao.com.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, arrancamos en este miércoles en el que, por supuesto, vamos a hablar algo del Atleti. Digo, porque siempre hay actualidad rojiblanca. El mercado está, pues eso, para adelante, para atrás. Desde que ayer comentamos, por cierto, de Nico, no veas tú cómo ha salido en muchos medios de comunicación, más o menos la información que dábamos nosotros con algún matiz. Y sobre todo, bueno, pues a raíz de eso, también hoy hemos podido saber que Sané se marcha para Turquía. Lo cual quiere decir que, ojito, que como coloquen a Coman, ya nos podemos poner a temblar. Estos del Bayern de Múnich se vienen aquí con la jarra de cerveza a por Nico Williams. Ojito al aparato. Elejalde, ¿cómo estás? Que sí, sé que no te gusta hablar de estas cosas.
Osondo, Egon Naiz.
Osondo, ¿te acuerdas que era uno que corría?
Ese. Es que no quiero contestar.
No te apetece, ¿no?, el tema. Vale. Plaza, ¿cómo estás?
Muy bien, arrachaldeón a todos y a todas.
Dile ya, ¿qué tal?
Muy bien, arrachaldeón.
Contra Fermark a tope, ¿no?
Estoy un poco triste.
Vaya noticia, ¿no? Vaya noticia en Onda Vasca, ¿eh?
Sí.
Caída
sí.
En picado, titulan de Álvaro Jaló, porque en Transfermark, que es esa página de referencia, que además se utiliza en todos los sitios últimamente, como referencia de valor de mercado, ¿qué pasa, pues?
Sí, no, súper extendida esa web, y como decías, pues bueno, pues la información que no gusta evidentemente dar, de que, por ejemplo, hay 9 futbolistas del Atlético que han perdido valor en esta última actualización.
Muchos casos por edad.
La mayoría son por edad, caso de Berenguer, caso de Iñaki Williams, caso de Yeray, caso de Galarreta, Vesga, Lecue, Yuri y Álvaro Jaló.
No sigas. Que nos quedamos sin nadie.
No, 9 futbolistas en total, Juan, han sido los que han bajado.
Es una broma
de valor.
Esa página y otras iguales.
¿La quitamos?
La deberías.
¿Desaparece para ti?
La deberías hacer desaparecer, pues, porque es mentira.
Pues igual somos, Juan, el club que menos utiliza Transfermarkt de toda Europa, ¿eh?
Pero que no tiene que valer para. Mira, joder, tú mañana vas a una inmobiliaria y le dices, ¿me valora usted mi casa? Te la valora. Vas a intentar venderla por ese precio y te juro, te juego 2 millones de euros a que no termina vendiendo por ese precio nunca. Es mentira, joder.
La vendes por más.
Bueno, pero en la inmobiliaria te
casi
dicen,
siempre
claro,
pero
la quieres vender y te dicen el precio.
Pero es una orientación.
Bueno,
sí,
es una orientación. El caso es que, en el caso ya lo no es por edad.
No es por edad, evidentemente. Un curso en el que se ha visto lastrado por lesiones, en el que ha tenido poquita participación. 15 millones tenía de valor de mercado cuando salió del Braga. Ya tuvo una bajada a 12 en la primera actualización de diciembre. Volvió a perder valor hasta los 8 millones de euros en la de marzo. Y ahora está en 5. Es de la parcela de ataque el futbolista que menos valor tiene de todos los del.
Tú te preguntarás, ¿y por 5? En este momento, ¿tú crees que alguien tiraría una peseta por los 5 millones de Diallo? Pregunto.
Pero que no está puesto, Juan. La orientación no es esa. No, el fin del valor no es para que se venda. Es simplemente para tener una estimación de cómo están las plantillas. ¿Tú crees que Vinicius no es de los 3 futbolistas con más valor de mercado de la Liga?
De los 3, no sé. Es un tío con mucho valor.
Pues
que
no está
entiendo,
en el podio
si
de futbolistas de la Liga con
si
más valor.
¿Quiénes son los que más valen?
Tiene que bajar.
Creo que está Lamine Yamal y ahora te digo cuáles son el resto. Lamine es el futbolista más valorado
con
de la Liga.
Con 17 años.
Belling, Benzema valdrá más.
¿Dónde vimos?
Benzema. Que Vinicius.
Mbappé.
No lo digo, perdón, Mbappé. Habéis oído una voz que voy a saludarle ahora, ¿eh? Habéis oído una voz que voy a saludarle ahora. Oye, yo no sé por qué me confundo con Benzema y con
Mbappé.
Está
mayor,
Lamin, Mbappé y Bellingham.
Y Bellingham, esos son los 3 que más valor tienen.
El 30, bueno, el 30º en esta lista es Roy Lennon.
Hoy saca marca, Juanma Velasco, que lo quieren un montón, bueno, que lo están intentando buscar equipo, allá lo.
Gallagher el 29º.
Vileia, hace unos días salió.
Vivía en el 28º.
No sé dónde se irá esa página o en otra parecida. Que Nico Williams valía 54, ¿no? Por ejemplo.
58.
No, decía otra cifra. Y dije yo, joder, con 2 huevos. Si la cláusula son 58, da lo mismo lo que ponga la página esa o la página de Pepe.
Venga.
El valor es el de la.
Luego cuento más cositas, pero voy a saludar al invitado de excepción que tenemos en la jornada y que tenía yo muchas ganas de saludarle aquí. Siempre, ahora se lo voy a decir a él, pero siempre, para mí, su voz es más de radio que lo que ha hecho siempre, porque tiene una voz maravillosa para la radio. Don José Ituarte, ¿cómo estás, arratsaldeón?
Muy buenas tardes. Y es que yo empecé en la radio, y la radio era lo mío hasta que un día me llevaron a la tele y ahí se quedó la historia, pero la radio era lo mío y es normal. No voy a hablar yo de mi voz, pero quiero decir que ha sido donde yo nací en periodísticamente hablando.
Es que yo siempre que te veía, yo siempre decía... Que además hoy en día no hay voces en la radio. La voz en la radio se ha perdido. Ahora hablamos cualquiera en la radio. Nos falta...
Mírame a mí.
Pero tú opinas. Tú al final, José, es verdad. O sea, en la radio hemos perdido mucho esas grandes voces. Y en tu caso, al final vale, porque te vas para allá. Pero, ¿dónde empiezas?
Yo, bueno, vamos a ver. Empezar, yo empecé, te acordarás tú y seguramente otros muchos radioyentes, de una emisora local de Portugalete que se llamaba Onda 3.
Sí, hombre.
Que fue cantera de...
Luis Ferbaranda, entre otros,
estuvo allí. De docenas y docenas de periodistas. Bueno, yo empecé en Onda 3 haciendo prácticas, evidentemente por La Filosa, en la época de la universidad, y colaboraba pues con otros medios, colaboraba en Deia, por ejemplo, haciendo crónicas de patios de tercera, etcétera, etcétera. Yo después de acabar la carrera pasé un año en Radio Popular, alejado del deporte, dedicándome a otras cuestiones, y al acabar ese año... me llevaron a hacer un año de servicio gratuito a la patria en Ceuta. Y eso me cortó todo. Y a la vuelta... pues
vaya sitio tú. Ahí estuvo tu amigo y mi tío Tomás. También estuvo en Ceuta.
Pues, ahora está en segunda.
Pues ahora está, acaba de subir a segunda. Que, bueno, a ver cómo se lo montan. Me imagino que el Ceuta cambió mucho desde la época en la que estuve yo por ahí. Y luego, a la vuelta de aquello, pues tuve la suerte de entrar en Radio Euskadi para hacer una sustitución de verano. Y eso ya se cronificó porque al año siguiente salieron unas oposiciones, saqué oposición y bueno, pues ya lo demás es unos años de carrera en la radio, que yo creo que fueron como 7, 8 años en la radio. Y luego me llevaron para hacer un trabajo que no tenía nada que ver con la pantalla porque no tenía mucha expectativa de pantalla y tal en la tele. Y bueno, pues vamos a hacer la prueba y bueno, pues hasta el día de hoy. Luego lo demás pues ya has visto año tras año, año tras año.
¿Cuántos años has estado allí?
Pues en la radio, si no recuerdo mal, en la tele, perdón, si no recuerdo mal, entré en el año 94, creo que en verano del 94, pues en total 31 años, ¿no? 31
hasta el 2024.
Toreando, 31 toreando, porque bueno, yo siempre te lo he dicho que a mí me parece súper difícil en donde estabas tú, con la Real, con el Athletic, sobre todo, luego vale, Osasuna, Alavés...
Bueno, ETV tiene un problema que no tienen otros medios... y es el problema territorial, entre comillas. Y siempre la historia es la misma, o sea, más allá de las dificultades profesionales y de que hagas un producto mejor, peor, aburrido, divertido, entretenido, que guste, no guste, lo que es muy difícil es que no te caigan palos por un lado y por el otro. ¿Por qué? Vamos a reducirlo a la expresión más obvia. Real y Athletic, Athletic y Real, que son los dos grandes agentes deportivos vascos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De la Real te llueven permanentemente tortazos porque entienden que tratas demasiado bien al Athletic, y de mucha gente del Athletic te llueven permanentemente tortazos porque entienden que tratas muy bien a la Real. Yo la pregunta que me hago es si alguien hace el ejercicio de ponerse delante de un micrófono en el que estás hablando para gente de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra o incluso más, pero hablemos de Vizcaya y de Guipúzcoa. Coño, yo entiendo, por lo menos yo siempre lo he entendido, así que hay que mantener una mínima empatía para aquel que te paga y ve aquel que te escucha o que pretendes que te escuche. Y una mínima empatía no es ponerte su camiseta necesariamente, sí, y según en qué circunstancias, sino una mínima empatía es tratar de ponerte en el lugar de la persona que te está escuchando y qué es lo que le interesa y qué tipo de tratamiento quiere. Eso no elude la crítica, no excluye la crítica, pero sí excluye desde mi punto de vista el ponerte una camiseta determinada, porque eso sí agravia a los demás. Entonces, yo tengo mi camiseta, claro que tengo mi camiseta, o tengo mis camisetas y las he tenido toda la vida, pero siempre he tratado de mantener una mínima empatía con todos los demás. O sea, a mí me han pasado cosas absolutamente alucinantes. A mí, mi vecino del antiguo Samamés, además me acuerdo del tipo porque era un tipo muy, muy peculiar, muy, muy bilbaíno él. Yo me hice socio del Athletic, bueno, me hice gracias a un amigo que me adelantó la pasta porque yo no tenía la pasta necesaria estando en Ceuta, en la mili. En el año 87 sería, se anunció una ampliación de más, en fin, no sé cómo fue el tema. Y un amigo me dijo, coño, tenemos la posibilidad de hacernos socios y si quieres te pago la pasta. Y dije, vale, perfecto. O sea, estamos hablando del año 87. Pues yo creo que en el año, nos cambiamos de un Samamés al otro en el año 2012, no, el 13, en el 13, pues en el año 2012 todavía mi vecino de tribuna me preguntaba, oye, ¿pero tú eres de la TEC, tú eres de la Real? Y yo le decía, pero vamos a...
¿Pero tú de qué vas?
Pero qué entenderás hay que tener, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Es un poquito la... Es una circunstancia que siempre te hace estar un poquito en el alambre, pero bueno, pues Orcon, pon el que quiera entenderlo, lo entiende, y el que no quiere entenderlo, pues no lo entiende.
Yo te voy a decir una cosa, yo, como sabe todo el mundo, yo estoy aquí por ser forofo del Atleti, pero el periodo que más he disfrutado en la radio fue los tiempos de la pandemia, que hacíamos el programa para todo Euskadi, y teníamos que hablar de Osasuna, de la Real, del Atleti y de todos, y se me cambió el criterio a mí. O sea, es decir, lo que dices tú, una cosa que yo soy forofo hasta las patas del Atleti, y otra que, joder, yo, hay cosas que ya sé que no puedo decir si me están oyendo los de Donosti o me están oyendo los de Pamplona. No hace falta ser tampoco Einstein para eso.
Bien, pero entonces, ¿sabes qué pasa? A mí lo que siempre me parece complicadísimo de José, de Alberto, que viajo con él siempre y viajamos juntos y comemos muchas veces juntos, bueno, vamos al campo juntos. La opinión, o sea, es decir, nosotros hoy en día el periodismo ha girado a la opinión.
Totalmente.
Ahora mismo lo que hacemos es opinar, más que informar, porque hay muy poquitas cosas para informar. No sé, los clubes tienen sus propios medios de comunicación, al final ellos comunican y tú lo que haces es, sobre lo que te comunican, haces una peli. Opinar, vosotros rara vez podíais opinar en vuestro medio.
En la televisión y en los informativos, mínimamente. Mínimamente. O sea, es muy raro que tú veas a una persona en cualquier informativo de televisión convencional, vamos a decir, lanzando una opinión manifiesta propia sobre algo. Otra cosa es que haya un hecho tan evidente o tan palpable que requiera un cierto posicionamiento, pero normalmente no te manifiestas. O sea, procuras exponer los hechos y de una forma lo más académica. Ya digo, hay gente que le gusta el estilo, hay gente que no le gusta, hay gente que le parece divertido, hay gente que le parece muy aburrido, hay gente que... Pero, claro, es muy académico el sistema, pero es muy académico porque se interpreta que hay que jugar con ese... Estamos jugando territorialmente en un marco muy complejo y eso te lleva a actuar de una determinada manera.
Pero, José, tú has dicho que disimulas o disimulas.
No disimulo.
Tienes empatía.
Trato de demostrarme empático con el que hablo.
Yo te digo, no voy a decir nombres porque luego pasa lo que pasa, pero yo en ETV conozco gente que no disimula.
Pero
hasta físicamente es
pero,
de lo real.
Pero, Juan, vamos a ver, hay figuras y figuras.
Hay papeles también.
Vamos a ver, el periodista que lleva 20 años siguiendo al Athletic, o 20 años siguiendo a la Real, ese
no, puede ser
ese, ese no tiene que mostrar ninguna figura equilibrada ni puñetas. Todo el mundo sabe. Este tío es del Athletic.
Me están llegando mensajes. Está hablando de Asier Aranguren, por ejemplo. Bueno, es que es de la Real.
Hasta
Asier,
los ojos de la Real, joder.
Ya, pero Yanir es del Athletic, por ejemplo.
Y Yanir es del Athletic.
Claro,
pero es que es así. Entonces, ¿cuál es el problema? A la gente de la Real, o a alguna gente de la Real, el periodista que es súper del Athletic, no le traga. Claro, alguna gente. Y aquí pasa exactamente lo mismo. La gente que es muy del Athletic
pasa
alguna
en la radio.
Pero claro, el problema es que nosotros tenemos una redacción, diríamos, no repartida exactamente equilibrada, pero bueno, muy aproximadamente entre Guipúzcoa, Vizcaya, hay algunos navarros, hay algunos alaveses, pero sobre todo, pues por pura lógica poblacional, Vizcaya y Guipúzcoa. Y eso, vamos a ver, ser futbolero desde chiquito y ser guipuzcoano, hoy en día, cosa que antes no pasaba, te iba a ser en un 90% de casos de la Real. Eso es así.
Sí, ahora sí, antes
y cada
no,
vez,
así,
y cada vez se están preocupando más de que sea así, y cada vez todos sabemos que la gente del Athletic en Guipúzcoa lo tiene más complicado y tal, vale, lo que sea. En Vizcaya, si eres futbolero, vamos, salvo casos casi, yo diría, biológicamente extraordinarios, eres del Athletic. Y esto es así. Claro, si tú eres una persona que reparte juego, tienes que repartir juego. Si eres una persona que está metida en el juego y haces todo el día la información, etcétera, te puedes permitir el sacar la camiseta y tal. Y además es lo que se pretende un poco, que esa gente saque la camiseta. Que a ti te mole, pues ya, claro. Pero es que es el Atlético del Atlético, el que es el de la Real de la Real.
Es que estás por eso.
Has hecho mucho estudio, has estado mucho en redacción.
Muchísimo. Es que yo, de hecho, diríamos, de forma sistemática, yo cuando estaba en la radio viajaba con el fútbol. Yo he estado varios años haciendo Atleti, retransmitiendo Atleti, en su momento haciendo Caja Bilbao, hacía muchas cosas. Bueno, hacía lo que hacéis los periodistas que normalmente viajáis y decís a contenido desde fuera. Cuando fui a la tele, de alguna forma, pues porque las cosas fueron saliendo así, me convertí, digamos, en un sujeto de redacción, siempre con responsabilidades en relación a redacción, de gestiones de grupo, de todas esas historias. Bueno, y eso me ha llevado pues un año y otro año y otro año y otro año. En algún momento ha habido pues opciones de cambiarlo, pues sí, pero no lo decides en el momento, y al final pues te acabas cronificando y te conviertes en un especialista, entre comillas, de lo que te conviertes, que eres una rata de estudio y tal, que es
pero
la antítesis del periodismo en muchos aspectos, pero bueno, pues es un trabajo que hay que hacer, evidentemente.
Tú analizando ahora tu carrera, ¿crees que has acertado en eso? ¿O te ha quedado la espinita de decir, joder, igual tenía que haber seguido más tiempo haciendo no sé qué?
Que para atrás no voy a mirar. Yo siempre he dicho, y esa es la puñetera realidad, los años que más he disfrutado yo son mis primeros años en la radio. Claro, eso también tiene su trampa, porque seguramente tiene mucho que ver con que éramos unos pipiolos, teníamos una ilusión
cero responsabilidad,
infinita, una responsabilidad que no tiene nada que ver, ¿verdad?
No, o sea, que no tiene que ver, claro.
No sé, yo estoy pensando, cuando empecé a retransmitir el Athletic, no sé, en el año 89, 90 o por ahí sería. Joder, es que si te hacía el culo gaseosa, decías, coño.
Sí, sí, sí.
Yo encima retransmito en la red, o sea, y me pagan por esto. Y luego había un ambiente de trabajo que era fantástico. Éramos todos, ya te digo, muy jóvenes. Una radio que estaba empezando. Aquello era maravilloso. Y como dice Juan, responsabilidades, bueno, las justas. Entonces nos parecía claro, que era un camión, sí, lo que teníamos y tal. Cero, sí. Pero lo miras con perspectiva y tal. Entonces, bueno, hasta ahí. ¿Hubiera estado a gusto con la idea de volver a la radio? Probablemente, pero yo creo que mirar ahora para atrás es una, con todos los respetos, una gilipollez de supina.
Pero tiene que ser difícil ser jefe, ¿no? Ser jefe tanto tiempo tiene que ser complicado, porque además tienes grupos grandes y con gente, y encima todo el mundo habla muy bien de ti, que eras un tío justo, que eras un tío...
Eso, mira...
Y no porque te haya sido, ¿eh? Antes.
Cuando uno se muere, casi todas son buenas palabras. Y cuando uno se jubila, es raro que diga a alguien, este era un cabestro, este era un mal bicho y tal, sobre todo si estás de cuerpo presente. Si ya has desaparecido, igual es otra cosa. O sea que yo agradezco muy bien y tal, estos días me estoy sorprendiendo de algunas personas y digo, coño, y este habla bien de mí. Bueno, pues fantástico, es mucho más agradable eso que no que te llamen cualquier cosa, ¿no? Pero hay que tomar las alabanzas, como sabemos todos, en su justo término. Y lo de jefe o jefecillo, mira, yo he tenido algún puesto de más responsabilidad, otros de menos, siempre gestiones de grupo en redacción más o menos editorial. En los últimos años sí es verdad que traté de ir dejando la edición porque y de hecho en los últimos años la edición diaria la tenía aparcada, seguía siendo editor en domingos y tal, pero bueno, la gestión diaria con el grupo es complicada porque es tensa, porque el trabajo es bonito, pero el trabajo es duro y tienes que enviar a gente a hacer cosas que no le apetece o mandar a gente cosas que no le apetecen, y eso pues en tantos años provoca roce, provoca desgaste, y eso es una pepla, pero hay que hacerla y hay que hacerla de la forma más razonable, incluso razonada. Hay algunos que dicen, ante el subordinado no hay que razonar demasiado, porque si no te ves en la obligación de razonar permanentemente. Y yo creo que he sido muy pesado con los subordinados o compañeros, que es como prefiero llamar yo a la gente que he estado con ella, porque yo he tratado siempre de explicar mucho el porqué de algunas decisiones. Algunos me decían al final, ya está, tengo que hacerlo, punto pelota. Pues sí, pero yo siempre he tenido pues esa sensación de que, bueno, me gusta por lo menos que sepas por qué coño te he dicho esto o por qué he querido que hagas esto. ¿Acertado o no? Yo qué sé, pues es así.
Tú tienes en la cabeza, sí, porque yo soy de los que siempre digo que para ser un periodista más o menos, entre comillas, bueno, porque todos queremos ser buenos, algunos pues a veces lo conseguimos, otras veces no lo conseguimos, ser bueno, eso es así, digo... que hay días que no puedes dormir, o sea, hay días que te vas a la cama no pudiendo dormir, pues oye, porque ha habido una noticia X, porque has tenido que mojarte en exceso, no mojarte en exceso. ¿Tú tienes en tu cabeza si alguna vez que has dicho o has dicho algo, una frase, una noticia que te ha dejado dormir mal?
Yo he dormido mal por el trabajo mil veces. No te voy a poner un caso concreto porque no me acuerdo de ningún caso concreto, pero lo peor de lo peor es cuando das una noticia convencido de que estás... diciendo lo que es, porque te lo han confirmado por aquí, por ahí, por allá, y luego resulta que te llega un feedback diferente y dices, coño, esa es la peor de las peores. Sin llegar a esas circunstancias que te pasan muchas veces a lo largo de tantos años, yo muchas veces me he ido con mal rollo a la cabeza y en algunas épocas concretas con muy mal rollo, simplemente porque dices, joder, hoy hemos hecho una castaña. Ese concepto, hemos hecho una puñetera castaña, o sea, no hemos hecho nada que merezca la pena. Y eso a mí, durante mucho tiempo, me ha dejado durmiendo mal. Aparte de nuestro trabajo, y creo que de todos los que estamos en esta mesa, más o menos, ese concepto lo tendremos claro. Bueno, Juan, que lo mira desde otra perspectiva, igual no. Nuestro trabajo es... obliga mucho. Te obliga a estar permanentemente encima de esto, del otro tal. No digo ya investigando, rascando.
Eso dice este, que dice que no trabaja todas las horas.
Es estar permanentemente encima de lo que sale por aquí, de lo que sale por ahí, de lo que sale por aquí. Y eso, quieras que no, te bueno, es una obligación, es una exigencia, y mil veces te hace meterte a la cama con muchos rollos. Y levantarte, ni te digo, el levantarte todos los días con y hoy qué, y hoy qué, y hoy qué, porque el y hoy qué de cada día es diferente. Y hay días que el y hoy qué es muy claro, pero hay días que es oscuro, turbio, neblinoso. Y bueno, y es una de las cosas que tenía claro que quería dejar atrás. Adiós, me olvido de esto, me descomprimo.
Están escribiendo compañeros de profesión halagándote, diciendo que...
Se agradece, pero...
Sí, sí, yo entiendo lo de la tele, entiendo que te jubiles en la tele, pero me cuesta entender que te jubiles de la radio, ¿me explico? O sea, yo no te veo jubilado en la radio. Te veo jubilado en la tele porque la tele es un instrumento público, una cara, es como a mí me dicen, ¿por qué no vas a un programa de televisión? Porque no me gusta, te ponen cara, eso es jodido. De hecho, el lunes iré, pero no me gusta. En cambio la radio sí. y me sorprende terriblemente que tú no vayas a volver a la radio. No hablo ni cobrando, ¿eh? Porque ya sé, cobrando con el Cristo que tenemos ahora con esta historia fiscal, que ahora resulta que gana dinero.
Para un poquito, él ya tiene una oferta encima de la mesa, si quiere la temporada que viene, cuando él quiera acudir a la tertulia los lunes, ¿eh?
Os estoy diciendo, ¿eh?
Ya tiene la oferta encima de la mesa.
Yo no sabía la oferta, pero tenía clarísimo
que podía haber
esa tertulia o otra, pero que yo entiendo que la tele te jubiles, pero de la radio tú te tendrías que morir dentro del ataúd con el micrófono puesto.
Bueno, Una cosa es venir invitado a mí, estar ahora mismo en un plato de radio, en un estudio de radio como este, que como estamos medio cena de personas aquí charlando y tal, me parece la maravilla de las maravillas. Y pensar, a mí la radio siempre me ha parecido que es un elemento que tiene una magia de la puñeta. Eso es una cosa. Plantearte algo en plan disciplina de trabajo.
Trabajar en la radio ni de coña, eso ya lo entiendo.
Lo único que tengo claro, Juan, es que ahora, por lo menos hasta aquí en septiembre, voy a estar a verlas venir. Como decía el otro día un común conocido y amigo, que es Tomás Uriarte, creo que se puede decir el nombre, un compañero nuestro, bueno, ex compañero mío de Santa María, amigo tuyo de otras circunstancias. Este chico también es un chaval de mi edad, más o menos, también, pues hace poco se ha prejubilado, un tío que ha tenido un trabajo...
Ya le conoce a Tomás, ¿eh?
Bueno, pues Tomás me decía, yo ahora no he querido ponerme ningún tipo de disciplina, de un tipo de otra. Quiero verlas venir. ¿Qué me pide el cuerpo? Y cuando determine lo que me pide el cuerpo, pues yo voy a estar todo el verano mirando al horizonte, es una forma de hablar, y escuchando a mis tripas. Cuando llegue septiembre, lo que me digan las tripas. ¿Que las tripas me pican? Vale, me rascaré. Si no, pues...
Ya sabes que un ministro que le preguntó, Íñigo, José María Íñigo, le preguntó, ¿usted qué hace en verano? Y dice, nada. Y dice, me fastidio, un tío tan activo como usted no hace nada. Y dice, me ha entendido usted mal. No tener nada que hacer.
Efectivamente.
Es que es lo mismo.
Esa es la madre del cordero.
Y poder elegir lo que haces.
Y te voy a decir más. No hacer nada tampoco es nada malo.
Pero eliges.
E incluso el otro día, no sé quién escuchaba, decía, que este lo decía en plan pedagógico, educativo, mirando a sus chavales y tal, decía, joder, de vez en cuando, saber aburrirse está muy bien. Importantísimo. Esa es una verdad enorme.
Oye, José, te he escuchado atentamente, has hablado de alegrías que te ha dado la comunicación en general, en la prensa escrita, en la radio, también en la televisión, evidentemente, hasta más tiempo, y también tristezas, ¿no? A veces que dices, joder, mucho una castaña de programa, pero te vas con más alegrías. El final es muy positivo.
A ver, vamos a ver, Ángel. Yo he tenido una carrera profesional, yo creo que muy normalita. Y no es... vamos, lo juro por mis muelas, que no es un ejercicio de falsa modestia y tal. Yo creo que no soy ni mucho menos el ejemplo de periodista que nunca le pondría yo a un chaval que esté estudiando. Yo creo que el periodista tiene que ser, fundamentalmente, si es posible y si tiene la opción, un tipo de calle, un tipo rascador, un tipo contrastador, un tipo que luego sepa y tenga criterio para saberlo de cuenta. Yo creo que el tema del criterio siempre lo he tenido bastante bien, pero ya te digo, he estado muy enfrascado en una fase, en una faceta muy concreta del periodismo, que hay que hacerla, pero que probablemente lo óptimo sería hacerla durante una temporada nomás. Dicho esto, yo creo que, siendo yo lo que soy, yo me conozco muy bien, la carrera que he tenido yo creo que ha estado francamente bien. Y tengo la sensación, además, de que tanto en la época de la radio como ahora en la época más larga de la tele he sido más o menos apreciado, desde luego por la gente que me ha rodeado, y eso vale un potosí, es lo que más vale. Y he tenido encima una inmensa suerte, que eso yo creo que es una suerte, porque eso no lo puedes elegir tú. Y es que la gente que ha estado por encima de mí siempre me ha tratado bien, con bastante deferencia, con bastante respeto, y yo creo que de forma bastante honesta y directa. Y eso, valorado a lo largo de pues casi 40 años de carrera, vamos a decir, me parece una bola inmensa. Entonces yo digo, hoy en día, ¿podría haber hecho más pasta si hubiera hecho no sé qué? Pues igual, si podía haber... Vale, he hecho lo que he hecho. Es que ya mirar para atrás no tiene ningún sentido. La globalidad...
¿Y has hecho lo que has querido?
He hecho lo que he podido. Nadie me ha puesto una pistola para hacer lo que he hecho, pero tú sabes, tú haces lo que quieres. Tú al final tienes opciones de hacer X cosas.
Lo más aproximado, lo
y
que
trata, y eso es. Sí. Y tratas de hacer de lo que puedes lo que más aproxima. Yo no tengo ninguna queja en mi carrera, estoy enormemente agradecido. Y ahora que encima la gente parece que habla bien de mí, digo, joder, pues más agradecido todavía.
Oye, José, el Athletic, has vivido muchos Athletic. O sea, es que yo ya he vivido muchos Athletic, tú tienes 13 años más que yo, 11 años más que yo, mejor dicho. Al final, las hemos visto de todos los colores.
Las hemos visto de todos los colores, literalmente, porque las hemos visto muy, muy chungas. Sí, y tengo la enorme suerte de que ahora... que me voy a poder dedicar a ir a mi sitio de San Mamés. Mis dos grandes amores futbolísticos son el Athletic y el Arenas.
Bueno, que estar de enhorabuena.
Con la Arena estamos de enhorabuena. Bueno, vamos a ver ahora. Yo creo que la directiva está haciendo un trabajo de la pera.
Sí, es complicado.
Una asamblea muy interesante, pero tú sabes muy bien.
Es muy complicado.
Y el River tiene la experiencia, el Baraka tiene la experiencia.
Es mucha pasta.
El Amore. El tema de la primera ref es muy complicado para un club que tiene muy pocos socios y que necesita socios imperativamente, es complicado. Pero bueno, una de las cosas que más me entusiasma es que voy a poder ir a Bovela y voy a ir a Samaes sin andar pendiente de horarios y si me coincide con trabajo y tal y cual. En cuanto al Athletic, la gran suerte es que yo creo que estamos viviendo probablemente el mejor Athletic en muchísimos años. No me atrevo a decir si es futbolísticamente el mejor o compararlo con los años de Bielsa, no sé qué, pero obviamente y por resultados, yo creo que el Athletic actual es un Athletic absolutamente extraordinario y creo que tenemos una suerte inmensa, que a ver lo que nos dura, porque esa es la madre del cordero. Porque efectivamente, si tenemos un poco de perspectiva y sin irnos mucho más ahí, vamos a ir desde los títulos de los años 80 hasta aquí. Es muy raro. O sea, bueno, evidentemente, ¿cuántas veces hemos estado en Champions? Pues ya sabemos.
No, la etapa de Luis Fernández y la etapa de Bielsa.
La etapa de Luis Fernández, la etapa de Bielsa. Con Caparrós tuvimos una época plácida y tranquila, las épocas que ha estado Valverde, pero hemos tenido épocas muy malas.
Malas. No, de bajar a la segunda división.
De jugárnosla en el último partido. De jugar, ¿cómo era aquello de la segunda fase? Con el Rayo Vallecano y tal, luego con el Levante.
El Rayo, contra el Rayo estuvimos a punto de palmar.
Claro,
una directiva. Yo estoy en una foto, en la primera página de los deportes del Correo. Estoy yo solo en el palco, con las manos entre la cabeza, la cabeza entre las manos, agachado, y estaba llorando.
Es que
porque estaba alucinado, no es que estaba, es que decía, nos vamos, y tú dices, eres directivo, y bajas a segunda,
y te mueres.
Y no sé si me tengo que ir a vivir a Medina, igual está muy cerca Medina.
El día que el Athletic esté, o vuelva a estar en esa situación, la gente que está, todos vamos a sufrir como fin. Pero el que está en la responsabilidad, la gente que está en la directiva, ese es un cargo, vamos, yo creo que absolutamente para regalárselo al peor enemigo que tengas, porque es terrible. Pero bueno, ahora mismo...
No, lo explicó muy bien Uriarte en la rueda de prensa última que ha dado, cuando le dicen, ¿tú qué vas a seguir? Y dice, bueno, todavía queda un año, vamos a esperar, vamos a ver cómo van las cosas... Porque aquí pasa algo muy habitual, que de repente empiezas mal el curso, tres resultados malos y la gente se olvida.
De Monja a P no. En 3 minutos.
Es así. Es que el fútbol es lo que vale tus dos últimos resultados. Este año ha sido extraordinario, con esa pena que a mí me queda, por lo menos, de la Europa League, que yo creo que ahí hemos perdido una ocasión absolutamente de oro. Pero el año ha sido en general extraordinario y el rendimiento del equipo yo creo que ha sido fantástico, teniendo en cuenta el equipo que tenemos, sus virtudes, sus debilidades, etcétera. Pero el año que viene, ¿va a ser así?
Somos, ya para ir cerrando, José, yo ya también soy veterano en esto y yo digo que se nos puede hacer largo. A ti ya has superado ese, por todas las nuevas redes sociales,
sí, wow.
TikTok, youtubers, todo el mundo opina, todo el mundo habla.
Estoy totalmente fuera de ese mundo. Yo he seguido redes sociales, bueno, algunas redes sociales por necesidad laboral. Tú sabes que hoy en día casi todos los agentes deportivos cuelgan en redes antes que de cualquier otra forma sus noticias, sus informaciones, aquello que te quieren contar, que como has dicho, hoy en día ellos gestionan toda la información y la manejan, bueno, pues como la manejan, pero por lo demás las redes sociales para mí, punto y aparte, yo soy, ya lo siento, igual es arcaico, pero soy de medios tradicionales, de medios contrastables y sobre todo de gente que firma y que conozco yo cuál es la firma. Eso me da cierta confianza y aún así a veces metemos el cuezo, evidentemente, pero... De redes sociales para su prima. Yo estoy
en la línea porque además es lo que dices. Yo siempre que veo una noticia, lo primero que le digo a mi hijo, que quiere estudiar esto, le digo, ¿en qué medio es? Me fío de los tradicionales, lo siento en el alma. Porque,
¿Quién lo cuenta?
Claro, es que ¿quién es el que está diciendo
quién
esto?
¿Quién lo cuenta tiene o no tiene credibilidad? O sea, la gente que te cuenta por la calle, es que he visto que Nico no sé qué, o que el otro no sé, pero ¿dónde lo has visto? Y te enseñé, pero por favor, estos portales.
Nosotros mismos, ¿verdad, José? Sabemos, nosotros como periodistas, si lo dice uno, lo dice alguien,
hombre.
Si tiene esto.
Cuando oyes la noticia, oyes quién la dice y oyes cómo la cuenta, sabes al 99% si esa noticia va a misa o no va a misa. Es así de claro. A la gente de la calle, al socio normal, no hay por qué exigirle que tenga ese conocimiento del medio o que tenga ya ese discernimiento. Pero, bueno, mi recomendación es mucho cuidado con creerte en nada cuya firma no conozcas. Si no conoces la firma, apártalo. Apártalo. Yo lo veo así. Y las redes para mí, vamos, no tienen... O sea, que a través de redes sociales que no contacten conmigo porque no me contactará.
Cerramos con esto, con esta reflexión, y que me parece súper acertada. José, gracias por estar aquí con nosotros.
Pues es un súper placer, así que muchas gracias y nada, que vaya todo muy bien.
Ya sabes, tú descansa en el verano.
Y luego aquí.
Y tú en el Corte Inglés, si quieres la temporada que viene, ahí tendrás tu sitio de algunos lunes, cuando quieras, para venir a hablar con nosotros.
Hablamos cuando empiece la liga.
Venga, un abrazo, José.
Cuidado con la tortilla de los
o el martes de la Arenas también puede.
No, pero la de la Arenas es diferente. Ajá. Yo creo que...
De los lunes es la de los sabios.
Gracias, José. Vamos a pausa.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integra te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta Eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 25% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integra en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Bueno, Monje, bien, está muy bien haber traído hoy a José Ituarte, a ver si acepta la propuesta. Sí, los lunes estaría muy bien, ojalá lo fichéis, la verdad que estaría muy bien, enganchadas a tres bandas, Ituarte, Lejalde, Ilbon, eso no tiene precio. No, pero para tertulia, ¿eh? No, y no se engancha.
Es la de los listos.
Pero no seas así.
Tienes un resquemor, Juan.
Es verdad. Es increíble.
Tiene un resquemor.
Ajá, ¿qué tal estás?
Totalmente.
Ahora, Charlie.
Qué bien estás,
que bien,
tío. Qué
sobre todo porque me ha hecho una gran ilusión estar con José aquí. Empezamos juntos en Caja Bilbao. Han pasado un montón de años y le merece un respeto profesional y una amistad que hemos compartido trabajos importantísima. Suscribo al 100% lo que acaba de decir de periodismo, de cómo se ve la vida, de qué piensan las redes sociales, de contrastar, de las fuentes. No puedo decir otra cosa.
¿No coincidiste con él en Della, no?
Sí, también.
Ah, también en Della. Uh-huh. Fíjate.
Pero él hacía fútbol de...
Tercera. Lo ha dicho, sí. Eso es. Bueno, hablamos de baloncesto, ¿no? Hablamos de baloncesto porque fíjate cómo está el fin de semana en Bilbao. Tenemos de todo. Baloncesto, el 50 aniversario de Escolapios. Tenemos la pelea de boxeo que va a estar Jonfer contra el científico. No sé si será muy listo o no muy listo, pero el panameño es científico. Tenemos el...
Ya se está metiendo en un charco, Plaza.
Tenemos
el... Ya se está metiendo en un charco.
También tenemos en el Bilbao Arena, donde juega Bilbao Basket, el Bilbao BBK, Bilbao Music Legends, que espero ir, etcétera, muchas cosas. Y tenemos para hablar del torneo de baloncesto 3x3, que se va a disputar en el Arenal, primera edición de este torneo, a Mikel Torre, que ya le conocéis, responsable de cantera de Bilbao Basket y organizador del evento. Mikel, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, guardiamon, sí.
¿Qué tal va la cosa? Ya todo preparado, ¿no? Las canchas de baloncesto del Arenal.
Sí. Bueno, está preparado organizativamente. Ya mañana empezamos con lo que es la preparación del torneo allí in situ.
¿Cuántas canchas va a haber?
Pues vamos a tener 12 medias pistas de 3x3, de las cuales 4 van a ser oficiales de CIBA.
Y están repartidas en la parte de arriba, digamos, de cerca del kiosco y en la parte de abajo, ¿verdad?
Eso es. Sí. Serán de canasta grande, de canasta pequeña. Tenemos ahora mismo, pues eso, 200 equipos de las diferentes categorías que tenemos. Pues eso, que con más de 800 participantes.
Miquel, la gente que se acerca a la arena, ¿qué va a presenciar con este baloncesto que está muy de moda y que se puso más de moda quizá con las Olimpiadas de París?
Bueno, pues queremos que sea intentar generar un torneo referente a nivel nacional, el mundo del 3x3, que ya sabéis que es una modalidad pues cada vez más en auge, y que no sea solo, vamos a decir, un evento deportivo, sino un evento cultural. Y van a venir también grupos emergentes aquí de Vizcaya el sábado a la tarde a tocar música, va a haber concurso de mates, va a haber clinics de entrenadores, vamos a decir, de fuera de la comunidad para formar entrenadores. Vamos a tener Skill Challenge, vamos a tener concurso de mates. O sea, va a ser un evento 360.
Y además
tendremos cosas chulas para ver.
Y Miquel, y con deportistas de élite, deportistas de mucho nivel, ¿no?, en el mundo del baloncesto, tanto en categoría masculina como en categoría femenina.
Eso es. Tenemos, vamos a decir, un 3x3 que es open, que es de todas las categorías, desde escola, como tú has dicho antes, a vamos a decir, a senior incluidos. Uh-huh. Y luego tenemos, vamos a decir, el torneo pro, que estos son, vamos a decir, equipos profesionales que vienen a jugar pues desde diferentes sitios de España e incluso algún equipo, vamos a decir, extranjero. Tenemos, pues viene con nosotros Unai Mendicote a jugar, viene Marías Urmendi, viene Ponitka, que juega en ACB, viene Asier González, que es también vizcaíno, que está jugando en el Primera FEB, Itziar Aristimuño. Bueno, pues tenemos, vamos a decir, un torneo que ha salido, un torneo también de pro, pues muy bonito, tanto en chicos como en chicas.
Sí, la verdad es que el nivel de jugadores y jugadoras va a ser muy alto, va a estar muy bien, y esperemos que el tiempo acompañe y que se dé cita a mucha gente en el Arenal, porque tenéis previsto que va a llegar mucha gente para ver este torneo, esta primera edición.
Sí, bueno, la verdad es que no sabemos, no podemos hacer una estimación de las personas que pasarán por el evento, pero simplemente con participantes más acompañantes, pues ya te digo, si solo en participantes va a haber cerca de unos 600, superaremos los 600 partidos a lo largo del fin de semana, en 3 días, 600 partidos de 3x3, y son, vamos a decir, pues unos 800 jugadores y jugadoras de todas las categorías, más los acompañantes que puedan tener, vamos a decir, esos jugadores y jugadoras, claro, más la gente que pase por allí a ver el evento, que es un evento chulo y que animamos desde aquí también a poder disfrutar de él.
Se viaja, se va a ver mucho baloncesto en Bilbao, porque también ese 50 aniversario de Escolapios, 50 sí. Aniversario, madre mía.
Curiosamente, aunque el baloncesto en Escolapios tiene una trayectoria mucho más larga, porque no hay que olvidar que ya en los años 50 ya estaba un señor como Emiliano Rodríguez y estaba el Águilas, que surgió de allí, pero históricamente, oficialmente, se creó una agrupación deportiva como club hace 50 años. Alguien pensó en aquel momento en el colegio que había ya una transición democrática en ciernes, que había que adaptarse a las nuevas estructuras que iban a venir, tanto del deporte como de la sociedad, y tuvieron el acierto, una serie de gente que lo hacía voluntaria y altruistamente todo, de poner en marcha la agrupación deportiva Escolapios, y no nos ha ido tan mal. No nos ha ido tan mal porque en estos momentos hay más de 600 chavales que están haciendo deporte de forma organizada, federativamente hablando, en la agrupación deportiva de Escolapios.
¿Qué vais a hacer en este 50 aniversario?
Bueno, el acto central va a ser una mesa redonda este sábado a las 11 de mediodía en el Salón de Actos del Colegio Escolapios en Alameda Recalde, en el cual vamos a hablar sobre el paso del deporte escolar al profesional. Y entonces hay una serie de personas que conocerán bastante de nuestros oyentes, desde Koldo Mauraza, es jugador de baloncesto en los 3 equipos vascos que han estado en ACB y es presidente del Bilbao Basket. Está Itziar Aristimuño, jugadora hasta ahora de la Intergernika Vizcaya. Está Javier Álvarez Mata, árbitro internacional de balonmano, que ha pitado algunas últimas finales europeas. Está Ignacio Suárez, que es un jugador de balonmano en Liga Sobal. Este año acaba justo ahora los playoffs, por eso puede venir. Y estamos esperando confirmar que acuda Andoni Lacabe, jugador del Athletic Bilbao, que está en Madrid y tiene un problema de transporte para llegar a la hora, pero vamos, ese es el principio, la mesa redonda, van a estar estas 5 personas.
La verdad es que mucho baloncesto, y Miquel, precisamente has nombrado Sabiaja a Itziar Aristimuño, que va a estar en el 3x3 y va a estar también en el 50 aniversario.
Sí,
Miquel.
Sí, tengo un problema con ella, porque me llamó y me dice, a ver cómo hago para salir del 3x3 para ir al tema, porque esto estábamos de antes, pero se creó después el 3x3, y bueno, yo entiendo que son profesionales y hay que adaptarse a lo que haya, a lo que se dé en cada momento. Pero
hay tiempo para todo, ¿verdad, Miquel?
Yo creo que sí, y hasta ahora en este momento puede. Y luego, pues recordar un poco en Escolapios, que además de los nombres que he dicho, por sus aulas y patios ha estado gente como Julen Villar, ha estado Thiago Splitter, que todavía me dijeron, sí, era compañero de mi clase, de mi hija.
Por no, le pegaste un toque además, ¿no? Que sí, también sí, querías al...
al jugador de baloncesto,
a Xavi López Aroste, pero sí, está sí, en el... porque está, bueno, está en playoff de Valencia y tal. Si hablo con ellos, alguno más del Atleti. Los del Atleti ha sido muy complicado. El último, Ernesto Valverde, que sus hijos han estado en Escolapios y tal, pero estos días no estaba fuera y los del Atleti están de vacaciones.
Claro que sí. Miquel, gracias por estar con nosotros y mucha suerte para este torneo, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Miquel, un abrazo. Hasta luego. Soy Juan Alejalda, hasta luego.
Pues bueno, pues desde el 3x3 y desde el 50 aniversario, que sobre todo es la charla, el plato fuerte, digamos.
Sí, que luego hay ya más de consumo interno y entrega distinciones a gente que ha colaborado en estos 50 años y demás. Y tenemos un lunch ahí en el colegio con toda la gente que participa en el deporte. Pero básicamente el núcleo duro es esta charla, porque pensamos que sí puede aportar algo, que se vea lo difícil que es de pasar del patio del colegio a las ligas profesionales.
¿Cuántos vais a juntar, más o menos?
No tenemos idea. Consideramos que vamos a unas 300 personas, pero es un fin de semana muy complicado de fechas, porque ya 14 de junio, sábado, lo que os estaba contando, los deportistas profesionales justo están terminando competiciones. Algunos no han podido venir porque estaban compitiendo. Otros, al acabar la competición, se van de vacaciones porque en julio empiezan a entrenar. Se nos ha complicado un poco la historia por fechas.
¿Esto va a ser el sábado día 14?
Sábado día 14, este sábado, pues... a las 11 de la mañana, aula... en el salón de actos, perdón, del Colegio Escolapios, en la Mercal 19, puede pasar la gente.
También el sábado, en el frontón Vizcaya, en Miribilla, va a haber un combate de boxeo. Un combate muy interesante. Vamos a hablar con Jonathan Peña, que es de la promotora, de quien organiza. Jonathan, ¿qué tal estás? Arrachaldeón, muy buenas.
Ah, para Arrachaldeón, Ángel.
Se junta todo el sábado. Madre mía, hay de todo. Baloncesto, música, boxeo. ¿Qué se va a poder ver el sábado en el frontón Vizcaya, en Miribilla?
Pues el sábado se va a poder ver, pues seguramente, uno de los combates más importantes en el territorio nacional de las últimas décadas, que es el John Fernández contra Ricardo Núñez, básicamente porque Ricardo Núñez es el número 2 del mundo de las listas UFC, y eso pues va a haber que remontarse a hemerotecas, porque creemos que no ha pasado nunca que a España venga un número 2 mundial.
¿Cómo está John Fer? Porque tú hablas mucho con él, le sueles ver mucho. ¿Qué tal está John Fer? ¿Está ilusionado por volver a casa y pelear?
Estaba muy ilusionado. Encima, él fue el que metió mucha caña a la promotora porque quería pelear en Bilbao. Y encima la Diputación nos apoya muchísimo a John Fer. Estamos todos en el mismo barco, a tope para estar hasta con lo del peso, que tienen que dar el peso, que hacemos la ceremonia del pesaje en Nemen for Sport, en la empresa de alto rendimiento que está en Deusto. Y están ahora para el peso todos los boxeadores, a tope. Está John delgadito ahora, es lo suyo. Y muy centrado.
Oye, Jonathan, no es la única pelea. Evidentemente es el plato fuerte, esta pelea entre el número 2 del mundo y John Fer, pero va a haber más combates en el frontón.
Sí, sí, tenemos un campeonato de España del peso superligero entre Saúl Luna y Ander Amatrain, que es la tercera vez que se ve, la tercera revancha, digamos así. Se tienen bastante ganas, va a ser un combate muy bueno, muy vistoso. En la primera ganó Ander y en la segunda se dieron un cabezazo fortuito y el árbitro paró el combate, lo dio nulo, así que en esta tiene que salir sí o sí el campeón de España total.
¿Está de moda, Jonathan, Bilbao con el tema del boxeo y de las artes marciales en general? Porque estamos viendo que cada fin de semana siempre hay un evento organizado.
Sí, la verdad que, y sobre todo últimamente, bueno, hubo un boom con Germán Lejárraga, el propio John Ferrer, Andoni Gago y todos estos boxeadores que salieron, y luego hubo como un pequeño parón en Bilbao, por lo menos, y ahora de repente estamos sacando ahí boxeadores buenísimos. También nosotros, pelea Alain Conde, que es Zastra Budúa, Ander Abrego, que tienen carrera profesional, están peleando en profesional con muchísimo público. Está Joaquín, hay muchísimos boxeadores ahora bilbaínos, y por eso se hacen, que pueden disputar campeonatos de España, campeonatos europeos, y por eso está habiendo muchísimas veladas.
O sea, estaréis las promotoras, estaréis que no dais abasto, ¿no? Todo el día trabajando.
Sí, estamos, que intentamos no contraprogramarnos, pero no es fácil, porque siempre hay veladas muy buenas en muchos pueblos, ya sean amateurs, sean profesionales, y eso intentamos, para que todo el mundo disfrute de buenos combates.
La última, Jonathan, ¿va a recuperar Bilbao? Porque poco a poco, lo hemos comentado, están cada vez organizando más eventos deportivos de este estilo, de estas peleas, de esos combates. ¿Va a recuperar la esencia del boxeo que tuvo hace años, cuando la casilla que albergaba un montón de fines de semana con boxeo?
Yo creo que sí. Tenemos unos boxeadores que pueden hacerlo, que pueden conseguirlo. Es más, nosotros mañana, o sea, el sábado, tenemos el frontón prácticamente lleno, el de Miribilla. O sea, hay hemos tenido que habilitar las gradas de arriba, quedan las entradas en las gradas de arriba, esquinas, alguna silla, pero eso significa, y todavía no hemos hecho la rueda de prensa, que es mañana en M4 Sport, como te he dicho, en Deusto, el pesaje, que con eso se mueve mucho ambiente, la prensa apoya mucho y se venden muchísimas entradas. O sea,
Por lo tanto, el público es el que manda aquí. Y si llena los estadios, se siguen haciendo veladas. Yo creo que hay, como te he dicho, unos cuantos boxeadores que pueden retomar lo que se vivió en la época de la casilla y todo eso que comentas.
Claro que sí. Jonathan, es que ricasco por todo y suerte para esa velada del día, vale, 14 del sábado.
Es que ricasco.
Un abrazo, agur, agur.
Pues ahí está, cerrando como sea nuestra movida deportiva, como no puede ser de otra manera. Gracias, Xavi, por estar aquí con nosotros. Gracias, Alejalde.
Gracias, Alex.
Hasta luego, Plaza.
Agur.
Cerramos nuestra movida con Marcel Gutiérrez en los mandos. Mañana más y esperemos que mucho mejor. Hoy la verdad es que a la gente le ha gustado mucho que haya estado con nosotros. Y Duarte, hay uno que dice cómo le ha gustado Alejalde, que hasta estaba tranquilo y callado, que no decía muchas cosas. Bueno, ya le ha preguntado algunas cosas, ¿eh? Tus cositas.
Las que interesan.
Las que interesan, eso es. No vamos yendo, Ur.
Las que interesan a mí.
Onda Vasca conecta.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behia areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katerin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztia sarduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Lecheren Ondoan.
Vuelven los Barneteguis para jóvenes en junio y julio.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, organiza Barneteguis en Bakaiku y Bilbao.
Además, cursos intensivos todo el verano en Bilbao.
Con subvenciones especiales. Si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, pagarás solo 20 euros.
Matricúlate ya en gabrielaresti.eus o en el 94-423-7591.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, baño gehiago.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual, modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con Imanol Vilella. El repaso a la actualidad deportiva de la jornada.
Que es algo que no te lo puedo explicar con palabras.
Somos unos privilegiados por estar aquí en este momento y tener la posibilidad de jugar este partido.
Con protagonismo para todas las disciplinas.
Somos la comunidad autónoma donde hay más equipos en la liga femenina.
Y también para los eSports.
EA Sports. It's in the game.
Una visión diferente del día a día deportivo, de la mano de los mejores protagonistas. Las voces autorizadas de cada equipo y los colaboradores habituales.
La pelota ha sido justa con las dos parejas.
Onda Vasca conecta con Imanol Vilella.
Buenísimo.
Todos los días de 2:15 a 3:00 p.m.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Gallarta sigue de fiestas. Viernes 13, día de San Antonio, día grande, amenizado por la mítica fanfarria Aldats Gora. Parque infantil, mariachis, parrillada y el tradicional festival de pelota en el frontón chiquito de Gallarta. Por la noche, Ollán Vega pondrá a bailar a todos los que se den cita en la plaza Eusko Gudariak. El mismo escenario el sábado 14 para la gran orquesta Vulcano Show. Y recuerda, para unas fiestas seguras, utiliza el gauchori. Avanto Ciervenako Udala.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com. Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta.
El deporte, a examen cada día, en Onda Vasca, la Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca, cada día, jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, reindustrializar Euskadi. Este es el objetivo que tiene el lehendakari Imanol Pradales, que esta mañana, durante la presentación oficial del plan de industria, ha subrayado que hay que pasar a la acción. Esto es, no defender nuestra industria tal cual, sino dar un paso más, como se suele decir. La mejor defensa es un buen ataque y para ello va a contar con casi 16.000 millones de euros y con esto se busca sentar las bases para crear empleo de calidad. Junto a esto, desarrollo de 20 proyectos estratégicos transformadores en sectores que tienen mucho futuro, no solo en los que ya tenemos en Euskadi, sino en los que también queremos desarrollar, como el aeroespacial o el biosanitario. Son solo un ejemplo. Enseguida vamos a ir con los detalles de este plan industrial. En un día en el que seguimos hablando del euskera, de los perfiles lingüísticos para poder acceder al empleo público. Bildu ha presentado ya su propuesta. Hoy el PNV ha confirmado aquí, en Onda Vasca, que lleva semanas trabajando la suya y que esta semana espera poder acordarla con su socio, con el Partido Socialista. Escuchando a unos y a otros, diremos que no va a ser nada fácil. A esta hora tenemos también un ojo puesto en Gasteiz. Allí se está celebrando la última reunión del Pacto de Salud. ¿Podría ser realmente el primer pacto de país? Si bien lo que ha trascendido de momento es que en esas dos únicas líneas que quedan por acordar no va a ser fácil el acuerdo. Hay una línea roja para alguno de los agentes que se sientan en esa mesa, como EH Bildu, que es la derivación a la privada de algunas de las pruebas. Aunque Euskadi tiene el porcentaje más bajo de Europa, Bildu quiere que todo sea público en unos años. Y pendientes de un instituto de Basauri, ojo, porque se han detectado 5 casos de tiña. Es una enfermedad leve, pero es muy contagiosa. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Maialen Iza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hoy el día está siendo de bochorno, pero en el noroeste de Vizcaya ya ha entrado el viento del noroeste y durante las próximas horas irá extendiéndose hacia el interior y hacia el este, y esto ayudará a que bajen las temperaturas. Pero debido al calor, la inestabilidad es alta y por la tarde se pueden dar chubascos tormentosos. De cara a la noche pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento. Es decir, la tarde será calurosa y de ambiente revuelto. Mañana el tiempo estará más tranquilo y las temperaturas darán un respiro, especialmente en la costa, donde las máximas bajarán hasta los 24-26 grados. En el resto se mantienen las temperaturas altas, con máximas rondando los 29-31 grados. De madrugada todavía puede darse algún chubasco tormentoso y a primeras horas aparecerán algunas nubes bajas. Pero durante la mañana las nubes irán a menos y darán paso a un ambiente soleado. Es decir, mañana el día será más agradable, aunque en el interior seguirá haciendo calor.
En las carreteras, un único punto con problemas es la AP8 en Yurreta, sentido Donostia, donde la grúa está retirando un vehículo averiado. Hay retenciones en este punto, así que precaución. Las 2 y 3 ampliamos.
Soinu teknikari lanean bizi osoan. Esperientziaren bidez ikasi dut eta ez dut titulu ofizialik. Ez da egoera erraza.
Ezarri titulu bat zure esperientziari. Bi urte edo gehiagoko lan esperientzia baduzu, kasuaren arabera, profesionaltasun ziurtagiri bat edo lanbide heziketako titulu bat lor dezakezu. 2025eko abendura arte doainik. Sartu euskadi.eu segiaztatu LH atarian. Europar Batasunak finantzatutako proiektua Next Generation berreskuratze plana Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Movilizar 15.900 millones de euros para generar empleo de calidad. Ese es el principal objetivo del plan industrial que ha sido presentado esta mañana por el Lehendakari Imanol Pradales y con el que se pondrán en marcha 20 proyectos transformadores. El Gobierno vasco pretende situar a Euskadi en la vanguardia europea de la industrialización en un contexto de incertidumbre económica por la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asier Vera, arratsaldeón.
Arratsaldeón, es momento de pasar de la defensa industrial al ataque de las oportunidades que se abren en Europa y en su reindustrialización. Así lo ha destacado esta mañana el Lehendakari Imanol Pradales, quien ha anunciado que el Gobierno vasco invertirá para ello 3.900 millones de euros hasta 2028 para ayudar a transformar el tejido industrial de Euskadi. Y no lo hará solo, porque se pretende movilizar otros 12.000 millones de euros de capital privado, logrando así una apuesta público-privada de 15.900 millones. Con esta inversión, según ha avanzado Pradales, se pondrán en marcha 20 proyectos transformadores, de los cuales 10 estarán bajo liderazgo público y otros 10 desde la iniciativa privada. Se cuidarán los sectores tradicionales como la siderurgia, la automoción y la energía, mientras que también se apostará por la nueva economía como la industria aeroespacial, el sector biosanitario, las tecnologías digitales y la movilidad sostenible. El Lehendakari ha avanzado que el plan se basa en tres ejes: más y mejor industria y menos emisiones. Así, ha defendido que hay que aprovechar el tren que está pasando para lograr ser líderes en este momento histórico de mucha incertidumbre.
Si jugamos bien nuestras cartas, tenemos mimbres suficientes para ser uno de los territorios líderes de la reindustrialización europea. Pero hay que jugar las cartas y hay que arriesgar y hay que apostar, que nos lo tenemos que creer. Tenemos que apostar por ello, tenemos que mojarnos y, por lo tanto, coger un tren que está pasando y que no podemos perder. Porque más y mejor industria es más y mejor bienestar para Euskadi.
Entre las 15 prioridades estratégicas del plan destacan la atracción de inversión extranjera, la incorporación de mujeres a la industria, la descarbonización y el impulso de la inteligencia artificial en este sector de la economía. Así lo ha detallado el consejero de Industria, Mikel Jauregui, quien ha recalcado que el plan pretende crear empleo estable y bien remunerado. Para lograr este objetivo, ha adelantado que el Ejecutivo vasco destinará más recursos públicos para impulsar la industria y reducir la burocracia.
Esta dotación supone un 50% más de recursos públicos para impulsar nuestro tejido industrial, a la vez que simplifica las gestiones administrativas, reduciendo un 50% el número total de programas de ayudas destinados a la industria. Además, el plan añade la desburocratización como nuevo eje de actuación, reduciendo un 30% los plazos de aprobación de las nuevas inversiones industriales.
El consejero ha explicado que el plan ha sido desarrollado por el Gobierno vasco con las aportaciones de otras instituciones públicas y de la Comisión Europea. A partir de ahora, y antes de aprobarlo y enviarlo al Parlamento tras el verano, ha anunciado que se socializará con los agentes sociales, económicos y empresariales para que puedan enriquecerlo con sus aportaciones.
Un plan muy importante para la industria vasca también lo es conseguir una mayor capacidad eléctrica. En eso lleva no solo el Gobierno vasco, sino el Partido Nacionalista Vasco durante mucho tiempo reclamando en Madrid, hablando con el presidente del gobierno, con el gobierno en general. Hoy se lo ha vuelto a decir en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Ha vuelto a insistir en la necesidad de, por un lado, que no se siga adelante con esa fórmula de centralizar los fondos europeos, lo consideran desde el PNV un grave error, y también, por otro lado, que aumente la capacidad energética de la industria hasta un 50%, porque recordaba hoy la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, hay muchísimos puestos de trabajo en juego. Se ha limitado a repasar el presidente en su respuesta a Maribel Vaquero, lo hecho hasta ahora, no ha respondido al tema de los fondos europeos, sí que reconoce de alguna manera que en el tema de la electrificación hay tareas pendientes.
Necesitamos un incremento del 50% de la capacidad actual, que está en manos de su gobierno actuar, reduciendo los tiempos de planificación y elevando los límites de la inversión en las redes eléctricas, porque nos jugamos 117 empresas vascas y 75.000 puestos de trabajo, presidente.
Yo sé que tenemos por delante todavía tareas pendientes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las interconexiones tanto energéticas como eléctricas. No estamos hablando de una cuestión bilateral o trilateral entre Portugal, España y Francia, estamos hablando de una cuestión europea.
Parece difícil, pero el PNV busca cerrar esta misma semana un acuerdo con su socio de gobierno sobre la regulación del euskera en las convocatorias públicas de empleo. Los jeltzales no tiran la toalla y apurarán la negociación, pero el líder socialista aseguraba hoy que no ve necesidad de cambiar los requisitos lingüísticos actuales en la SOPE. Delia Oreta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el PNV pretende revertir la situación y que no vuelvan a darse sentencias como las que ya han tumbado los requisitos lingüísticos exigidos en ayuntamientos y diputaciones en una veintena de ocasiones. La formación está preocupada porque estas decisiones judiciales minan consensos históricos y dañan la normalización del euskera en la administración pública. Y para blindar el euskera en los procesos laborales públicos, el PNV quiere alcanzar un acuerdo con el PSE, formación con la que va a intensificar los contactos los próximos días. Lo ha asegurado en Onda Vasca la presidenta del Araba Buru Batzar del PNV, Jone Berriozabal.
Bueno, seguimos trabajando y confiamos en que esta misma semana podamos llegar a un acuerdo. No obstante, el Partido Nacionalista Vasco tiene claro que hay que dar un paso al frente, que tenemos que tomar medidas activamente para poder seguir avanzando en el proceso de normalización lingüística del euskera. Por tanto, guardamos esperanzas de poder llegar a un acuerdo.
Pero el secretario general del PSE dice que no ve necesario cambiar los consensos actuales. Eneko Andueza afirma que su formación siempre antepondrá los derechos laborales a los lingüísticos. En todo caso, sí cree que sería adecuado que los socios de gobierno tengan una posición común en esta materia.
Creo que lo deseable sería que en primer lugar hubiera un consenso entre los socios. Tenemos un consenso firmado en la pasada legislatura. Lo deseable sería eso y no que cualquier partido, sea miembro de ese gobierno o no, fuera por libre. Yo no pretendo dar carpetazo a este asunto, desde luego sin pervertir en absoluto ese consenso que, como decía, conseguimos en la pasada legislatura.
El PSE no cree que las sentencias judiciales vayan contra el euskera, sino contra aspectos concretos de la aplicación de los requisitos lingüísticos, idea que hoy ha reiterado la delegada del Gobierno español en Euskadi, Marisol Garmendia.
Lo que los tribunales están sentenciando no va en contra del euskera, va en contra de la aplicación de determinados perfiles en determinados puestos, que es diferente. Hay diferentes exigencias y diferentes perfiles, y lo que no podemos hacer es seguir utilizando el euskera como instrumento político de confrontación.
Haya o no acuerdo y se vaya o no de la mano de su socio de gobierno, Berriozabal ya ha asegurado en Onda Vasca que el PNV seguirá adelante y hará lo que considere oportuno para avanzar en el proceso de normalización del euskera.
El Palacio Europa de Gasteiz acoge la décima reunión del Pacto de Salud. El departamento pretende que la próxima reunión, la del 27 de junio, sea ya en la que se materialice la firma del acuerdo de ese pacto de país. Hoy sobre la mesa están dos estrategias, las únicas en las que no se ha logrado todavía cerrar un acuerdo, en las que menos consenso hay. Son la cartera de servicios, pero sobre todo la colaboración público-privada. El consejero de Salud ha asegurado antes del encuentro que en estas cuestiones el consenso alcanza un 80%. Dice que en esta reunión iba a presentar una propuesta para cumplir de manera estricta el porcentaje que hay por ley en derivaciones, para que tenga además un seguimiento intenso. Alberto Martínez.
La acción, que es básicamente, lo adelanto, es ser estrictos en el porcentaje y ser estrictos en el control y en la justificación y en la transparencia en la ejecución.
No daba más detalles el consejero a las 10 de la mañana antes de empezar esa reunión. Sí que sabemos que lo que establece es un control férreo en el porcentaje de derivaciones, como él mismo decía, pero hablaba de un 5,6% actual en Euskadi, por cierto, una de las tasas más bajas que hay en Europa. No es suficiente para algunos de los agentes que participan en el Pacto de Salud, como EH Bildu, se lo hemos escuchado más de una ocasión, y lo que ha trascendido en el receso que ha habido en el encuentro es que, de momento, el acuerdo está bastante lejos. Hola, Bolín, hagas la dinamizadora de esta línea estratégica.
Posturas están cerca, pero que al final hay aspectos que son irreconciliables. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si estamos todos de acuerdo en fortalecer y demás, pues hay otros aspectos, como revertir todo a lo público en 5 años o 10 o los que se pongan. Hay aspectos con los que hay miembros del grupo que no están de acuerdo. Pero además no están de acuerdo no de tal manera que se puedan conciliar esos aspectos, sino directamente con eso frontalmente no están de acuerdo.
frontalmente no están de acuerdo, decía la dinamizadora. Salud, como decimos, ha planteado una propuesta integradora. Ya veremos a ver cuando nos den los detalles si ha sido o no ha sido suficiente. Por cierto, que también antes de entrar en el encuentro se le preguntaba al consejero por la reacción del Ministerio de Sanidad a su propuesta sobre los MIR. Lo ha valorado positivamente. Recordemos que lo que querían era negociar para que se valore como mérito el euskera en esas plazas MIR. La idea al final del Departamento de Salud es que esa formación de esos médicos ante la falta evidente de facultativos suponga que se quedan aquí entre nosotros. 2 y 14 escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
En Madrid hoy hemos visto el último cara a cara entre el presidente del gobierno español y el líder de la oposición en medio de los escándalos que rodean al Ejecutivo. Ya saben, caso Leire Díez, caso Koldo Ábalos, procesamiento del fiscal general del Estado y un presidente español, Pedro Sánchez, que nos tiene acostumbrado a hablar bastante y que lleva 43 días sin dar una rueda de prensa al uso.